Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
¿Cuánto nos alegra arrancar el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile? Hoy jueves 31 de marzo del 2022, nos está escuchando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl en su señal en vivo para todo el mundo. Quien lidera la puesta en el aire cada semana es la grandiosa Camila González, nuestra radio controladora. A ella nuestro saludo y también el agradecimiento. Soy Cecilia Espinosa Cortés, a cargo de conducir este espacio ya durante 11 años. Y enviamos entonces un saludo fraterno a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, a la Universidad de Chile y a todos, todas y todes les auditores y auditoras de A Tu Salud. Hoy, como cada jueves, renovamos nuestro compromiso de conversar sobre ciencia, salud y vida para construir opinión pública en salud informada. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro encuentro en A Tu Salud. Para enfrentar los problemas complejos del territorio maxilofacial, tanto desde el punto de vista de la cirugía como de la traumatología, se desempeñan los cirujanos maxilofaciales. Las lesiones maxilofaciales varían de simples a complejas y pueden comprometer piel, tejidos blandos, así como huesos. Las fracturas faciales a menudo implican movilidad grave y consecuencias ocasionalmente mortales. La Organización Mundial de la Salud define el trauma como, comillas, daño intencional o no intencional causado al organismo por una brusca exposición a fuentes de energía que sobrepasan su margen de tolerancia, mientras que el traumatismo craneofacial se describe como aquel que afecta al complejo dento-alveolar, tejidos blandos y óseos craneofaciales. Esto puede ocurrir de manera aislada o concomitante a otras lesiones graves del organismo, especialmente con las de la región intracraneana o cervical. Cierre de cita. La etiología del trauma craneofacial difiere entre países por razones culturales, sociales y factores ambientales. Y según el reporte internacional, entre las principales causas de este tipo de fracturas se encuentran los accidentes de tránsito, agresiones, caídas y lesiones relacionadas con el deporte. Esta mañana conversamos en A Tu Salud con expertos especialistas del Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, a quien tengo el placer de presentarles. Se encuentra con nosotros la doctora Andrea González Rocavado. Ella es cirujano bucal y maxilofacial, es profesora asistente de la Universidad de Chile, trabaja en el servicio de urgencia del Hospital de Urgencia Asistencia Pública UAP, Exposta Central, y en el servicio de urgencia de la Clínica Santa María. Doctora González, muy bienvenida a Tu Salud.
Gracias, Cecilia. Un gusto poder participar con ustedes este día.
Muchísimas, muchísimas gracias también al doctor Nicolás Giannini Montaner, cirujano maxilofacial de la Universidad de Chile, doctor en ciencias de la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al staff del equipo de cirugía maxilofacial de la Clínica Alemana de Santiago, también al staff del equipo de cirugía maxilofacial del Hospital Clínico San Borja Arriarán y es profesor asistente de pregrado y de posgrado de la Universidad de Chile. Doctor Giannini, también muy bienvenido a La Tu Salud.
Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar aquí a mi colega, la doctora Andrea González, con la que trabajamos hace muchos años en la facultad.
Sí, un saludo para ti también, Nicolás. Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo.
Un gran equipo, por supuesto, ahí desde el departamento. Yo quiero también aprovechar de saludar al doctor Córdoba, que recientemente ha asumido como director, como líder finalmente de este cuerpo académico en el departamento de cirugía y traumatología bucal y maxilofacial, así que también todas las mejores energías para todos ustedes. ¿Les parece que comencemos esta conversación a propósito del trauma maxilofacial, que es lo que nos convoca en este momento, conocer de alguna manera la etiopatogénesis, cómo se genera, cuáles son los factores de riesgo a lo largo del ciclo vital, ¿no? Porque me imagino que eso también va variando. ¿Se trata de una patología prevalente y compleja?
Sí, es una patología relativamente compleja. Los datos estadísticos dicen que en aproximadamente un 10% de los politraumatizados hay un compromiso en el complejo maxilofacial. Y como tú bien dijiste, estos traumas tienen una gran variedad de presentación. Pueden comprometer los tejidos blandos de la cara, como también los tejidos duros, los que serían estructuras óseas o piezas dentarias. Y dentro de la etiología, como tú mencionabas, hay una gran cantidad de etiologías que estos pueden tener. Por ejemplo, en actividades rutinarias, puede ser una caída, un tropiezo, ciertas actividades laborales de más riesgo, donde se realizan, por ejemplo, trabajos en altura, pueden haber caídas. En actividades deportivas también, hoy en día, hemos visto un aumento del trauma maxilofacial asociado a que la gente hace más deporte. Caída en bicicleta, deportes de contacto, etc. Y también lo hemos asociado a agresiones, riñas, accidentes de tránsito. Y también es importante considerar algunas condiciones médicas. Hay pacientes con cardiopatías que a veces pueden sufrir algún desmayo y secundariamente una caída que produce algún trauma maxilofacial. Y ese va a ser el primer punto para definir que este paciente tiene una patología previa. Y en el último tiempo también hemos visto muchas mujeres jóvenes, sobre todo, que tienen disautonomía, donde también sufren desmayos frecuentes y secundariamente pueden sufrir algún trauma en la cara.
Claro, y además, para complementar un poco lo que nos menciona Nicolás, algo que es un poco más común que el trauma maxilofacial más complejo, digamos, es el traumatismo dentoalveolar, que se trata en el fondo de las lesiones que afectan los dientes y las estructuras que rodean los dientes, que eso claramente es más común que el trauma maxilofacial más severo, pero que también requiere un tratamiento inmediato, porque también son condiciones de urgencia, y se relacionan también con justamente caídas, algunas enfermedades preexistentes, las agresiones, sobre todo en pacientes ya adultos, que han cobrado bastante relevancia en el último tiempo. Así que sí, tanto el trauma maxilofacial como el trauma dental propiamente tal, son patologías que se están viendo, o por lo menos los servicios de urgencia lo estamos viendo con mayor frecuencia. Y a propósito de, quizá desde el estallido social, diría yo, en adelante, se ha visto, o por lo menos en el periodo del estallido social, porque en pandemia mismo como que disminuyó un poco, porque estábamos encerrados en cuarentena, o sea, fue un poco distinta la situación, pero sobre todo el estallido social, yo digamos que trabajo en un servicio de urgencia muy próximo a lo que es Plaza Baquedano, que es como era el epicentro de las manifestaciones, sí, vimos un aumento de trauma maxilofacial y de trauma dentoalveolar, aparte de las otras lesiones generales que presentaban los pacientes.
Sí, es interesante lo que ustedes describen respecto también de esos factores ambientales, como el que señala el estallido social, la revuelta social, y recuerdo que cuando estuvo la facultad haciendo operativos, por ejemplo, en Isla de Pascua, recuerdo que al hospital de Rapa Nui tenía mucha demanda por accidentes de este tipo debido a la cantidad de actividades al aire libre que se realizan. Entonces, eso también caracterizaba a esa población en particular, Porque tal como decía el doctor Yanine, los deportes, las actividades extremas en el medio ambiente también generan, sobre todo en la población joven. Por eso yo les preguntaba a lo largo de la vida. Y ustedes lo describían muy bien, porque las caídas o esos golpes tal vez inesperados, de manera secundaria a un problema cardiovascular, a algún desmayo, también eso no, nos puede acompañar durante toda la vida. ¿Ustedes podrían describir entonces y caracterizar cómo se puede conocer de estos traumas maxilofaciales? Lo decía la doctora también González respecto de los traumas dentoalveolares. Ocurre que las personas se caen, pierden una pieza, luego hay que encontrarlas, buscarlas, es lo que nos han transmitido durante mucho tiempo, ¿no? Pero ¿cómo es esos primeros momentos del trauma?
Mira, para un poco caracterizar lo que es el trauma dentoalveolar, hay como pics, hay como edades en la vida en que nos ocurre con más frecuencia. Por ejemplo, el trauma dentoalveolar más localizado normalmente ocurre más en niños, en una etapa preescolar, después como entre los 8 y los 12 años, y después, claro, también en la población adulta, pero ya en menor proporción, y más vinculado a otras cosas. Normalmente los niños se caen en su casa porque, cuando son muy pequeñitos, ¿no es cierto? Porque están aprendiendo a caminar, porque de repente juegan arriba de camas, se golpean contra los veladores, las mesas de centro o otros objetos. Cuando ya están en la escuela, obviamente las caídas, la práctica, por ejemplo, uso de la bicicleta o de algunos otros elementos ahora como los scooters y otras cosas, los hacen más propensos a tener traumatismo. Y ya en la edad adulta, ya las agresiones, por ejemplo, son como una causa importante. La práctica de deportes también, que son como de contacto, o deportes que no son de contacto, pero sí los predisponen. Por ejemplo, las descensos en bicicleta, o patinaje, otras cosas que en verdad igual predisponen a cualquier persona a sufrir más traumatismo.
Claro, y desde el punto de vista ya del trauma un poco más complejo, del trauma maxilofacial propiamente tal, podemos ver que existen traumas que son de alta energía y de baja energía. Los de alta energía en general están asociados, por ejemplo, a accidentes de tránsito o caídas de altura, donde vamos a ver fracturas más complejas, con mayor desplazamiento de la cara, y también un mayor compromiso de partes blandas. Y hay otros traumas que se consideran de más baja energía, donde vamos a ver fracturas más simples, con menor desplazamiento, con menor compromiso de partes blandas. Aquí lo importante dentro del manejo del trauma en general es determinar si existen alteraciones funcionales, porque recordemos que en la cara o a través de la cara se produce la respiración, la masticación, la deglución, ¿no es cierto?, que permite tragar los alimentos, hablar. También en la cara tenemos insertos los globos oculares que nos permiten ver. Entonces, cualquier trauma en la cara puede afectar estas funciones y nosotros debemos tratar de diagnosticar si hay alguna alteración en esta y restablecerla. Y por otro lado, también, por ejemplo, la pérdida de piezas dentarias que nos van a producir alteraciones funcionales o también nos van a producir alteraciones estéticas que desde el punto de vista social y psicológico del paciente lo puede afectar de manera importante. Es por esto que para nosotros es fundamental abordar estas patologías teniendo en consideración tanto las alteraciones funcionales como las estéticas.
Sí, justamente porque además, como dice el doctor Yanine, los traumas pueden ser, digamos, más severos o menos severos, pero normalmente hasta en un porcentaje que es variable, se mezclan el trauma dentario con el trauma maxilofacial, porque en el fondo son parte de lo mismo. Las distinciones son un poquito académicas, digamos, pero sí, claramente están relacionados, y un paciente que tenga fracturas faciales, claramente, o fracturas de los huesos maxilares, claramente va a tener una afectación a nivel de sus dientes y su estructura. Y eso es, digamos, a propósito de lo que dice el doctor Yanine, eso es súper importante, porque normalmente para el paciente perder piezas dentales, sobre todo cuando están en un sector expuesto, como es el sector anterior, superior, por ejemplo, desde el punto de vista estético y psicológico, es muy importante. Uno como profesional sabe que hay un componente funcional de funciones normales alteradas y que se van a ver dificultadas, pero quizá para el paciente esta otra parte es mucho más importante. Y de ahí que el tratamiento oportuno, el manejo adecuado de estas lesiones y el trabajar en equipos multidisciplinarios se hace como súper relevante, pensando en el paciente.
Y sin duda hay escalas de gravedad, hay un diagnóstico y un pronóstico también de esta patología, y quisiera que ahondáramos sobre aquello y también para aclarar a nuestros auditores y auditoras cuál es la diferencia entre la urgencia y la emergencia.
Bueno, en urgencia en general un trauma que produce alguna lesión en la cara o en las piezas dentarias va a considerarse un tratamiento de urgencia. Un tratamiento de urgencia se refiere a que hay que realizar procedimientos en un plazo breve para restablecer estas funciones. Pero si bien tiene que ser en un plazo breve, pueden pasar algunas horas o incluso algunos días dependiendo del tipo de urgencia para realizar los tratamientos. Una emergencia, por otro lado, se refiere a que ese tratamiento debe ser llevado en el acto porque puede comprometer la vida del paciente. Lo compromete desde el punto de vista vital, es por esto que tiene que ser resuelto en el mismo momento. No puede esperar, en el fondo. Esa es la diferencia con la urgencia.
Claro, en relación, por ejemplo, al traumatismo dentario, más en forma más aislada, la oportunidad del tratamiento es muy importante, porque se ha visto que el pronóstico de dientes que han sido traumatizados mejora considerablemente si es que el tratamiento de urgencia se lleva a cabo lo más rápidamente posible desde el momento en que se produce el traumatismo. Entonces, esta es una invitación a la población, a la gente que nos está escuchando, dado que el trauma dentro-alveolar es más común que el trauma maxilofacial, que afecta a niños, a personas, digamos, de toda edad, pero sobre todo a niños, la consulta oportuna, la consulta rápida. Muchas veces las personas se demoran en consultar por distintas causas y lamentablemente eso muchas veces condiciona el pronóstico de los dientes. O sea, siempre como consejo a la comunidad es mejor consultar, aun cuando uno piense que la lesión sufrida no es tan importante, sobre todo en lo que se trata de traumatismo dentoalveolar, porque es mejor que un especialista, una persona entrenada, haga la evaluación del paciente, tome las radiografías que tenga que tomar y define un diagnóstico, y por último, lo deje tranquilo a los padres, al paciente propiamente tal, respecto de la severidad de su lesión, y no que después en el tiempo haya que lamentar el no haber hecho una consulta oportuna y tener que lamentar una consecuencia no deseada de este traumatismo.
Sí, yo quiero destacar lo que dice la doctora González, que es importante consultar. Muchas veces vemos pacientes que consultan de manera tardía y en el fondo ahí ya uno empieza a tratar una secuela que es mucho más difícil de tratar que se pudo haber evitado si el tratamiento hubiese sido de manera oportuna.
¿Y qué les parece si nos acerquemos a lo que es el tratamiento? La doctora Andrea González señalaba la importancia de equipos multidisciplinarios para este abordaje, porque pensemos que se trata de la primera atención, luego la rehabilitación, la atención de las secuelas, como decía el doctor Giannini. ¿Con quiénes más deben dialogar los cirujanos maxilofaciales para llegar a un resultado adecuado para los pacientes y para cada una de las situaciones?
Mira, va a depender de la severidad del trauma. Si hablamos en términos generales, en el trauma maxilofacial, nosotros tenemos que relacionarnos mucho con los neurocirujanos, con los otorrinos, con los médicos de urgencia, los budiólogos, traumatólogos de distintas subespecialidades, porque muchas veces estos pacientes necesitan distintas intervenciones y tenemos que primero tener un paciente que esté estabilizado desde el punto de vista general para no correr ningún riesgo durante la cirugía. Y muchas veces tenemos que o realizar cirugías en conjunto o ir resolviendo lo que es más urgente. Y para esto hay que ir tomando, ¿no es cierto?, distintos tiempos quirúrgicos u operatorios. Y bueno, desde el punto de vista dentoalveolar, también tendremos que dialogar o manejarnos de manera multidisciplinaria con otras especialidades odontológicas. la endodoncia, la rehabilitación, son especialidades fundamentales en restablecer las funciones de estos pacientes.
Sí, complementando lo que dice Nicolás, efectivamente cuando el trauma es más localizado a la parte dentorreolar, a los dientes propiamente tal, ahí la conversación con otras especialidades oncológicas se hace fundamental, porque desde el momento que se hace el manejo de urgencia, ese manejo de urgencia normalmente lo hacen o especialistas como nosotros o dentistas que trabajan en servicios de urgencia, ya sea públicos o privados, pero no solamente el tratamiento de urgencia es todo el tratamiento que debe recibir ese paciente, sino que hay todo un tratamiento posterior y también en el trauma maxilofacial, ¿no es cierto?, de ir recuperando la funcionalidad gradualmente. De modo que no es que se acabe todo en la urgencia o en la primera cirugía, sino que tiene que haber un tratamiento posterior. Y en ese, dependiendo de la severidad del trauma, claro, tienen que conversar distintas especialidades.
Estamos hablando entonces de que la primera atención, ¿no?, es el punto de partida, pero estos son tratamientos a largo plazo, como hablaba el doctor Giannini, son cada una de las etapas tiene unos tiempos de espera y de reparación de tejidos para poder ir avanzando tal vez de acuerdo a esa gravedad y severidad de la lesión.
Así es. Como decía la doctora González, hay una gran variedad de trauma. Hay pacientes que después de un trauma importante quedan con alteraciones visuales, ventilatorias, masticatorias, etcétera. Y claro, son pacientes que muchas veces van a necesitar más rehabilitación. Y otras veces el trauma es mucho más localizado en la cavidad oral, pero con un daño muy, muy, muy severo, donde hay que rehabilitar en base a poner injertos óseos, a instalación de implantes dentales cuando se pierden piezas dentarias, etcétera. Que si bien tienen otras características, este tipo de rehabilitaciones pueden ser muy prolongadas en el tiempo, donde los equipos multidisciplinarios son fundamentales.
Claro, y sobre todo por los pacientes que se afectan mucho con este tipo de trauma. O sea, cualquier trauma de cualquier tipo en la región facial, de por sí, el paciente le da una importancia adicional. O sea, uno prefiere, cualquier persona prefiere tener, no sé, un traumatismo en la mano, en un brazo, en una pierna, pero en la cara tiene una connotación distinta, especial. Y de ahí es que los esfuerzos tienen que estar orientados justamente a hacer lo mejor por cada paciente en forma individual.
Claro, entonces el equipo multidisciplinario también debería considerar tal vez profesionales del ámbito de la salud mental, por ejemplo, que tiene que ver con la reparación en casos de trauma, sobre todo traumas severos, ¿no? Porque tiene que ver, como dice la doctora Andrea González, el rostro es la identidad, es también la carta de presentación de todos nosotros ante luego el trabajo, el estudio y continuar la vida que cada uno de nosotros llevaba previo al trauma. Por lo tanto, estos equipos se transforman en un acompañamiento para el paciente, en este caso, o también las familias que van a tener que acompañarlos también durante todo el periodo de la reparación.
Sí, pues súper importante. Sería ideal contar con todos esos recursos cada vez que atendemos a un paciente con estas características.
Y vamos a seguir conversando acerca del trauma en craneofacial con los especialistas, los expertos del Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, porque nos queda mucho por conocer de la experiencia, además que nuestros invitados, la doctora Andrea González y el doctor Nicolás Giannini, tienen, ya cuentan, al enfrentarse a situaciones como la que estamos describiendo en su trabajo y en su desempeño diario. Vamos a ir, como cada jueves, a la pausa, a conocer los mensajes de Radio Universidad de Chile y vamos a seguir acompañándolos en el A Tu Salud para conocer acerca del trabajo de los cirujanos maxilofaciales. Vamos entonces a esa pausa y retornamos prontamente a la Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
A Agradecemos la pausa en Radio Universidad de Chile y reabrimos la conversación sobre ciencia, salud y vida en el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A tu salud a través de la 102.5 FM en toda la región metropolitana y en el diario electrónico radio.uchile.cl. En su señal en vivo para todo el mundo y también allí alojados todos nuestros podcasts en estos 11 años de trayectoria del programa. Estamos revisando los conceptos del trauma maxilofacial, la experiencia ante un evento que puede conllevar secuelas, por lo que recomendamos acá. Nuestros panelistas han recomendado una consulta oportuna. Además, vamos a seguir avanzando acerca de cómo las políticas públicas se están aplicando para poder atender estas patologías y cómo también desde la investigación, desde la academia, se pueden establecer algunos patrones epidemiológicos para controlar, mejorar la calidad de estos programas de atención traumatológica, en este caso de la zona maxilofacial. Quiero volver a presentarles a quienes nos han estado acompañando en este jueves 31 de marzo, la doctora Andrea González Rocavado, cirujano bucal y maxilofacial, profesora asistente de la Universidad de Chile, quien trabaja, se desempeña en el servicio de urgencia del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, la UAP Exposta Central, y también en el servicio de urgencia de la Clínica Santa María. Junto a ella ha estado también el doctor Nicolás Giannini Montaner, cirujano maxilofacial de nuestra Casa de Estudios, doctor en ciencias de la Universidad Complutense de Madrid, staff del equipo de cirugía maxilofacial de la Clínica Alemana de Santiago y también staff del equipo de cirugía maxilofacial del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Es profesor asistente de pregrado y de posgrado de la Universidad de Chile. Y queríamos plantearles a ambos que nos pudieran comentar y también ahondar acerca de los alcances de esta garantía explícita en salud de este GES que puede contemplar la atención odontológica de urgencia ante el trauma.
Bueno, desde el punto de vista de las políticas públicas, el trauma dentoalveolar, ese que afecta más localizadamente al diente y a los tejidos que lo rodean, está cubierto por el GES desde el año 2007, donde se incorporó al grupo de patologías de urgencia ambulatoria, odontológica ambulatoria, que, como les explicaba, están cubiertas por el GES. En este sentido, sobre todo para la comunidad, es súper importante que, dado que esta patología en particular tiene esta cobertura en la atención de urgencia, no se demore en la consulta. Justamente porque está cubierta, independiente que el paciente sea FONASA o sea ISAPRE, esa atención de urgencia inicial va a estar cubierta. Lamentablemente, no todo es maravilloso, pero el tratamiento posterior no está cubierto. Pero sí el tratamiento de urgencia, que como habíamos conversado, es súper importante para mejorar el pronóstico de ese tipo de traumatismo. Por lo tanto, la invitación a la población en general es justamente consultar, sobre todo cuando hay algún tipo de traumatismo dentario, porque eso va a estar cubierto por, digamos, por el GES. Entonces eso implica que hay distintos tipos de garantía o de beneficios para las personas, en cuanto incluso desde lo económico, desde los profesionales que atienden, desde el lugar donde se atienden y desde la oportunidad, o sea, la rapidez con que eso se realiza, que están garantizados por ley. Entonces la invitación es esa, a consultar en cualquier caso.
Ahora, Cecilia, lamentablemente, desde el punto de vista del trauma maxilofacial, no existe cobertura del GES propiamente tal, salvo que el paciente tenga un TEC asociado o un trauma ocular grave asociado. Pero si no están estas dos condiciones presentes en el contexto de un trauma maxilofacial, no existe cobertura del GES. Lo que desde el punto de vista práctico a nosotros nos limita mucho en distintos servicios de urgencias, porque eso quiere decir que tenemos menos recursos, menos oportunidad de pabellón, menos oportunidad de insumo para resolver estas patologías de manera oportuna. Que desde el punto de vista económico son costosas, ya que usamos elementos de osteosíntesis, es decir, placas y tornillos de titanio, que son costosos y que no están disponibles en todos los centros hospitalarios. Entonces aquí muchos profesionales que trabajan en estos hospitales, que tienen muy buena formación, no pueden resolver de manera definitiva las patologías de estos pacientes y solo pueden estabilizarlo hasta poder derivarlo a otros centros donde se cuenten con estos elementos o implementos necesarios.
Claro, tanto el trauma dentro del velar como maxilofacial, obviamente hay una atención de urgencia, pero nos estamos refiriendo a que el tratamiento definitivo de esas lesiones es lo que en algunos casos se puede complicar, sobre todo en los casos de trauma maxilofacial, como señala el doctor Giannini, pero no es que los pacientes queden sin atención, eso sí es claro, o sea, siempre le llamamos a consultar nuevamente, pero claro, uno de repente con más recursos tiene una resolución más rápida, un tratamiento que devuelve más rápidamente al paciente a su vida normal de alguna forma.
Y de esta manera se evitan secuelas, la recuperación del paciente es más rápida, y como dice la doctora Andrea González, la reinserción a la vida rutinaria de ese paciente es muy importante para nosotros que sea en un plazo lo más breve posible.
Surge la pregunta entonces por el acceso y el alcance de toda la población a lo largo del país a estos recursos en términos del conocimiento, ¿verdad? Y de los insumos, los equipamientos que hay en los centros donde ustedes trabajan. ¿Cuál es la realidad que pudiera vivir algún paciente traumatizado, no sé, en Punta Arenas, en Arica, en alguna otra región del país?
Afortunadamente, en la mayoría de los hospitales regionales se cuentan con los especialistas y que cuentan con los recursos para resolver estas patologías. Lo que pasa es que a nosotros nos gustaría que a veces se pudiera hacer de manera más oportuna, en el sentido de que a veces tenemos limitaciones de acceso al pabellón, de acceso de tener estos recursos o insumos a la mano, porque muchas veces hay que tramitarlos, se demoran en llegar, etc. Y esto hace, en el fondo, prolongar más el tiempo de recuperación del paciente y eventualmente tener más riesgo de tener alguna complicación.
Sí, complementando, la verdad es que favorablemente a lo largo del país hay muchos colegas nuestros de nuestra especialidad que ya están, que funcionan, digamos, que resuelven este tipo de patologías y a muy buen nivel. El asunto es lo que dice Nicolás, porque normalmente uno quisiera las cosas mucho más rápido para poder tener una resolución ya más expedita. Y a veces eso se puede demorar un poco más, pero profesionales formados en las distintas universidades que imparten la especialidad existen a lo largo del país.
Lo hemos consultado con todos los panelistas que hemos estado conversando, dialogando durante estos 2 años de pandemia. ¿De qué manera también esta crisis sanitaria impactó al desempeño del cirujano maxilofacial? ¿Cuáles fueron esas complejidades, tal vez unas restricciones al comienzo de la pandemia, cuando muchas de las especialidades tuvieron que replegarse en favor de la atención de los pacientes COVID, ¿no?
Te puedo contar mi experiencia, Cecilia. En mi caso, en estos tiempos de pandemia, más reclusión en el fondo, cuando teníamos estas cuarentenas estrictas, bueno, nosotros siempre nunca dejamos de funcionar porque trabajamos en urgencias, propiamente tal. Y en los lugares, por lo menos donde yo me desempeño, cambió un poco la epidemiología de las urgencias. Disminuyó de manera bastante importante el trauma maxilofacial. La gente no salía salía a hacer menos deporte, había menos instancias sociales para que hubieran agresiones o riñas, etc. Disminuyeron los accidentes de tránsito, pero aumentaron los accidentes domésticos. Por ejemplo, gente que nunca había limpiado las canaletas de su casa al estar encerrado, claro, tenían accidentes haciendo este tipo de actividades, o no sé, pues, gente también que se subía a limpiar los entretechos, etc. Aumentaron más los accidentes domésticos, que quizás no veíamos tanto antes, pero el trauma disminuyó, por lo menos donde me desempeño yo, de manera bastante notoria, pero sí aumentaron las infecciones del territorio bucal y maxilofacial, ya que muchos pacientes tuvieron que dejar pendientes sus tratamientos odontológicos u otros que necesitaban tratamiento propiamente tal, dejaron de consultar o no pudieron consultar debido a las cuarentenas. Por lo tanto, cambió por lo menos donde me desempeño yo de manera bastante notable las características de las urgencias. No sé cuál habrá sido la experiencia de la doctora Andrea González.
Sí, yo coincido con Nicolás. Yo diría que hay como dos hitos. Uno fue para el periodo del estallido social, donde claramente el trauma maxilofacial sí y el trauma dentalvelar aumentó. Obviamente, por lo menos en el hospital mío que queda al lado prácticamente de Plaza Baquedano, entonces era como un lugar de derivación natural de todos los accidentados en ese sector, ¿no es cierto? Y aumentó mucho la consulta traumatológica, no solo odontológica o maxilofacial, sino que médica también. Y tuvimos que ver muchas cosas de pacientes complicados, con traumas oculares, mil cosas que ocurrieron durante ese periodo. Pero una vez en pandemia, sobre todo al comienzo, coincido con Nicolás en que disminuyó mucho la consulta odontológica, incluso en general, para nosotros que estamos, como por lo menos en mi hospital, tan acostumbrados a recibir muchísima demanda, por un tiempo, sobre todo en cuarentena y cuando había poca información respecto del virus y de la enfermedad y no habían vacunas y nadie se quería enfermar, muchas personas demoraron mucho en la consulta, incluso por infecciones, como dice Nicolás. Entonces, cuando los veíamos llegar finalmente a consultar, estaban en un estado más grave, digamos, que lo que normalmente hubiese consultado una persona sin pandemia. Y claro, disminuyó también el trauma maxilofacial en un primer momento. Ahora actualmente yo creo que ya se ha ido como normalizando ya la situación porque ya las restricciones que se habían impuesto por la pandemia han ido como relajándose y ya como que estamos un poquito más, entre comillas, normales respecto de eso.
Muchos profesionales de la salud señalaban que una vez que la pandemia comenzara a evolucionar, ¿no?, y las medidas restrictivas también empezaran a disminuir, el volumen de pacientes que estaban ahí pendientes o en espera de que esto se estabilizara para o consultar por primera vez o retomar sus tratamientos iba a también ser abundante. Es decir, de alguna manera, las personas que no habían consultado en la fecha que debían consultar se estaban acumulando para luego retomar su tratamiento. Eso también tiene que haber ocurrido de alguna manera en las prestaciones que ustedes realizan, ¿no?
Cuando es trauma, cuando tienes una lesión que te imposibilita de alguna forma, te complica significativamente tu funcionalidad, la gente consulta igual. O sea, pero lo que pasa es que es como decía Nicolás, es que ya no tenías tanto riesgo porque tus actividades no eran las mismas, no salías tanto a la calle, no te movilizabas en vehículo, estabas muy bien encerrado, entonces cambia un poco la dinámica. Me fracturo o tengo lesiones por otras causas, pero siempre menos que si yo circulara normalmente. Entonces yo creo que por ahí va el cambio. Y ahora ya más normalizado porque estamos en la calle ya. Yo creo que por ahí va el asunto, digamos. Más sí, que sí, sí. Quizá en lo odontológico propiamente tal, así tratamientos restauradores, de los tratamientos habituales de odontología, claro, eso sí se vieron muy retrasados y ahora se están retomando todos y hay daño acumulado. En eso sí estoy súper de acuerdo.
En lo que se ve mucho, Cecilia, lo que tú comentabas es, claro, en las cirugías electivas, es decir, en las cirugías que no son de urgencia. Hoy en día, todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, están con una alta demanda quirúrgica de pacientes que no pudieron operarse cuando estábamos digamos, en los periodos más álgidos. Entonces hay una gran demanda de cirugía y de pabellones, y hoy en día hacer cirugía electiva no es tan expedito como antes, en este momento, porque se sigue viendo una acumulación de la pandemia.
Mucha de la infraestructura hospitalaria, ¿no?, se dedicó y se giró hacia la contención de la pandemia. Entonces, los pabellones, que son el espacio natural de los cirujanos maxilofaciales, ¿no?, se vieron restringidos también en cuanto a uso.
En un momento solo se operaba lo de urgencia, médico o odontológico, y de verdad urgente, o sea, muchas intervenciones, como dice Nicolás, quedaron pendientes hasta nuevo aviso. Médicas y odontológicas, entonces es un problema. La lista de espera ahora es un problema, digamos, generalizado.
Desde el Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial, eso no es una excepción, ¿no? Se trabaja con la odontología basada en la evidencia, hay colaboraciones interinstitucionales, no solamente con los hospitales o esta red también que mencionaban ustedes de profesionales que hay a lo largo de todo el país.
Dentro de los académicos de nuestro departamento, contamos con un número importante de publicaciones relacionadas tanto con el trauma maxilofacial como con el trauma dentoalveolar. En general, las primeras publicaciones del departamento tenían que ver con describir la epidemiología de estas patologías, ya que no estaban descritas. Y a través del último año se ha ido haciendo investigación clínica y publicaciones un poco más específicas sobre distintas modalidades de tratamiento. Precisamente los académicos que trabajan en servicios de urgencia a través de los distintos hospitales, que es una fortaleza que tenemos en el departamento, que muchos de nuestros académicos trabajan en distintos hospitales de Santiago, es que se ha podido ir recabando toda esa información y se ha podido ir investigando y publicando datos que son muy importantes, tanto desde el punto de vista epidemiológico como técnico.
Hace años atrás lo que faltaba era información específica, local, digamos, de nuestra realidad, de nuestra población, respecto de estas enfermedades, porque solo contábamos con información internacional, digamos, de estudios, promedios, que veíamos en otros países. Entonces, de a poco se ha ido avanzando también en recabar información de nuestro país, adaptada a nuestra realidad, lo cual es importante porque es algo más dirigido, digamos, es algo sobre lo cual estamos trabajando sobre nuestros propios pacientes.
¿Cómo evalúan entonces estas políticas públicas que hoy día tenemos? ¿Cuánto nos falta? Hemos avanzado sin duda, sin embargo hay ahí elementos pendientes que uno puede inferir de la conversación que hemos sostenido durante el programa.
Sí, bueno, nosotros, claro, desde el punto de vista del trauma dentoalveolar, uno, si bien es cierto, reconoce avances, ¿no es cierto?, sobre todo la introducción en forma completa, sobre todo el manejo de urgencia en el GES. Si bien eso es un avance importante, yo creo que también se ha avanzado en educación a la población, a nivel de profesores, de educadores de párvulos, de los mismos padres. Ya yo noto con el paso de los años que hay más información que los pacientes manejan respecto de trauma dentoalveolar. Lo que uno echa de menos desde el punto de vista de la profesión es, por ejemplo, que el tratamiento inmediato, el tratamiento definitivo del traumatismo dentario no está cubierto, o sea, está cubierto, de frente no está cubierto. Entonces, ahí cada persona, según su sistema previsional, tiene que enfrentar el costo, por ejemplo, de esos tratamientos que ya no van a tener esa cobertura adicional del GES. Entonces, eso quizás es algo a considerar, a repensar. Porque, claro, muchas veces el normal o el común de las personas no tiene un acceso tan fácil ni tan expedito a la atención odontológica. Y como conversábamos en el primer bloque, las lesiones de los dientes en general, y sobre todo los dientes anterosuperiores, que son los más afectados con el trauma dentoalveolar, le producen un detrimento funcional, estético y psicológico muy importante a los pacientes. Así que yo creo que por ese lado estamos un poco al debe, digamos, como políticas públicas, digamos, y algo que lo que deberíamos trabajar. Y obviamente lo del trauma maxilofacial, claro, para nosotros sería ideal que hubiese más una facilidad de recursos, de pabellones, para poder resolver de manera más rápida, más expedita este tipo de lesiones, porque afectan significativamente la vida de los pacientes. Y la idea sería recuperarlos y reinsertarlos nuevamente en su vida habitual, en sus trabajos, de manera mucho más rápida.
Hoy en día en Chile existen suficientes cirujanos maxilofaciales para atender la demanda que hay, con muy buena formación. Los que hemos tenido oportunidad de estar afuera nos damos cuenta que el nivel en Chile no tiene nada que envidiarle a otros países. Pero donde tenemos falencia, efectivamente, como dice la doctora González, los recursos. Todavía faltan recursos no solo económicos para tener los insumos necesarios, sino de oportunidad de pabellón. Muchas veces, en distintas especialidades, uno se gasta mucho tratando de resolver problemas administrativos, donde principalmente a veces la barrera es un tema administrativo y no la parte clínica o quirúrgica propiamente tal.
Quería llevarlo ya al ámbito de la prevención, de cuáles son esos factores protectores a lo largo del ciclo vital.
La educación es fundamental. La educación es la base de toda prevención. Y bueno, siendo un poquito más específico, como comentamos anteriormente, las actividades deportivas han sido una fuente importante en el último tiempo de un aumento del trauma maxilofacial. La actividad deportiva es importante usar implementos de protección, los cascos. Ojalá, hay mucha gente haciendo ciclismo, ojalá se usaran más cascos integrales, que son estos cascos que tienen una prolongación anterior que protege la mandíbula, que evitarían lesiones bien graves y severas que vemos. El consumo responsable de alcohol también es una cosa importante en la prevención del trauma en general y de los accidentes. En último tiempo, como les decía, a mí nos ha tocado mucho ver mujeres jóvenes con disautonomías que también sufren estos desmayos con lesiones bastante severas. Y consultar, ¿no es cierto?, en estas condiciones médicas a un paciente que siente que se siente muy fatigado, que se va a desmayar, etc. Consultar y no esperar a tener consecuencias más severas, tanto de un trauma secundario como de esa patología de base que puede causar complicaciones graves.
Normalmente la práctica deportiva se asocia a mayor ocurrencia de traumatismo. Y esto está muy, muy de moda. Antes los niñitos, los niños me refiero como género en general, ya está mucho más distribuida la práctica deportiva en distintos tipos de personas. Y la verdad es que como consejo para todos los papás, sobre todo los niños, y las personas que practican deporte, es que justamente usen los elementos de protección que están aconsejados para la práctica de esos deportes, incluso en aquellas actividades que no son como consideradas de contacto, porque es como obvio que una persona que practica boxeo, por ejemplo, claro, va a usar un protector bucal, pero de repente una persona que anda en patines no, o no lo considera. Yo que atiendo mucha urgencia, sobre todo de traumatismo dental velar, me doy cuenta que lamentablemente la conciencia respecto del uso del protector bucal, que yo creo que es una cosa súper importante y que salva dientes, salva o protege, digamos, no lo evita, pero sí limita la severidad de esos traumas, o los puede evitar de frentón, se toma conciencia cuando ya en el fondo estamos en la consulta de urgencia con el trauma producido. Casi todas las actividades deportivas, porque uno corriendo solo se puede caer y tener un traumatismo, andando en patines, andando en skate, andando en moto, en un automóvil, en lo que sea, tratar de protegerse bien al momento de practicar algún deporte, protectores bucales, cascos integrales, son mucho más eficientes. Yo creo que por ahí van las medidas de prevención, de tratar de utilizar y protegernos lo más posible con los elementos que están disponibles. Y de eso los odontólogos en el país en general, no maxilofaciales, sino que un odontólogo, un odontopediatra, un ortodoncista puede fabricar. De hecho, un paciente puede consultar para fabricar sus protectores bucales, ya sean personalizados, porque hay algunos que uno puede comprar en la casa de deporte, cualquier cosa va a ser mejor que no usar nada, pero hay algunos que pueden elaborar los mismos dentistas, ¿no es cierto?, con un laboratorio dental, que son personalizados, mucho más fáciles de utilizar, mucho más cómodos, y que van a proteger de mejor forma incluso.
Y a nombre de los auditores y las auditoras de A Tu Salud, quiero agradecer la oportunidad y la claridad de esta conversación con la profundidad que nos ha permitido estar aquí dialogando con la doctora Andrea González y con el doctor Nicolás Giannini, mostrándonos todos estos elementos que componen el escenario del trauma maxilofacial con la experiencia, como lo hemos dicho, siendo especialistas del Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y maxilofacial, sumado a la experiencia de su desempeño diario en estos recintos de salud. Así es que muchísimas gracias a ambos por darnos todas esas recomendaciones, además, para mantener el bienestar de la población.
Gracias, Cecilia, por la invitación y obviamente nuestra intención siempre va a ser poder colaborar contigo en los programas en los cuales tú nos puedas invitar.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación y saludo a todos los auditores y auditoras del programa.
Muchísimas gracias, nos despedimos de esta manera para dejarlos invitados en la próxima semana de 11 a 12, como es nuestro compromiso para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Los dejamos en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.